Estados Unidos de América.
Cubanos en la isla dicen estar preocupados por el impacto de los extensos apagones en la vida cotidiana.
Continúa la vigilancia policial en los alrededores de la vivienda del líder opositor José Daniel Ferrer.
Organización independiente se ofrece como garante de un proceso electoral para reorganizar la oposición en Cuba.
Impondrá Estados Unidos aranceles del 25% al acero y aluminio importados.
Y Ecuador celebrará segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, buenas tardes, bienvenidos a la información. Se inicia ya este noticiero de Martí Noticias en esta emisión del lunes 10 de febrero del año 2025. Y como cada día a esta hora, estamos aquí con las informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo que estará acompañándoles hoy, el ingeniero de sonido Juan Pendas, en la producción Julio Lastra, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Aurel Vizcabrera y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a iniciar con noticias que nos llegan desde Cuba.
Continúan los profundos apagones en Cuba, sumado a la escasez de pan, agua potable y combustible para la cocción de alimentos. Tomás Cardoso con la información.
24 horas después de haber sincronizado al Sistema Nacional Electroenergético, ayer domingo la termoeléctrica matancera Antonio Guiteras tuvo que reducir su capacidad de generación por roturas en una caldera. Mientras tanto, durante la jornada de ayer, el servicio fue afectado las 24 horas del día. Y para este lunes, la Unión Eléctrica pronostica una afectación de 1.525 megawatts en el horario pico. Sobre el tema, cubanos que residen en varias provincias de la isla aseguraron a Martí Noticias que ya los prolongados apagones están provocando que muchos padres dejen de llevar sus hijos a la escuela. Desde Carlos Rojas, en Matanzas, Annia Zamora Carmenate destacó.
Los apagones son 16 horas. Esta semana pasada los niños ninguno fueron a la escuela porque hace más de 9 días que no había pan, no había harina.
En el occidente cubano, en la ciudad de Pinar del Río, Miguel Antonio Miranda destacó lo que están sufriendo con los apagones.
Los apagones durísimos, 12 horas. Mira, los niños no pueden dormir. Pasan sueño porque no tienen corriente. Entonces los niños llegan a la escuela y se quedan dormidos. Las casitas, como no hay corriente, no se pueden echar a andar para quemar el tabaco. Yo mismo llevo ya 6 meses sin tener una valija ya.
No hay electricidad y sigue el brote de hepatitis A que afecta al municipio Aguada de Pasajeros, confirmó Juan Alberto de la Nuez Ramírez.
Continúan los apagones, se mantienen entre las 14 y 16 horas diarias. Y con respecto al agua potable, hay barrios en Aguada de Pasajeros que no reciben agua potable desde el sábado.
En San Andrés, en la provincia de Holguín, siguen a oscuras y desabastecidos de alimentos, nos dijo Damaso Alberto Fernández.
Ayer la quitaron el día entero prácticamente. La situación escolar ya se fue de la mano porque ni los niños quieren ir a la escuela porque es que no pueden. Cuando duermen un poquito no tienen el alimento porque también el pan está precaria la situación.
Anaíbis Tristá vive en Victoria de las Tunas y señaló.
Con tantos apagones que hay, está costando 1.000 y pico de pesos. Un saco de carbón, ¿de qué manera va a haber agua? No, imagínese que las potabilizadoras tienen que tener electricidad para poder bombear el agua.
Y desde Vanes, en el oriente cubano, William Tamayo concluyó.
24 horas sin sistema eléctrico. Ya no contamos con la electricidad. Estamos ya hoy a 10 de febrero. Todavía en las 136 bodegas del municipio de Vanes no deben toda la mercancía. Escasez de agua, porque no hay bombeo. Ya vamos para un mes que no tenemos pan en nuestro municipio, no hay harina. Entonces estamos sin pan, sin azúcar, sin nada. Es desastroso lo que está sucediendo.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Y mientras la reducción de las importaciones de alimentos prolonga la crisis de abastecimiento entre la población cubana, José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
Hay dificultad para alimentarse en Cuba. Encontrar productos de primera necesidad cuesta trabajo, los precios son altos La depreciación del peso cubano es un problema sin solución, dijo la periodista Miriam Leiva.
La mayor parte del pueblo, que sencillamente es el que, bueno, pasa todas esas vicisitudes, no tiene leche para el niño, ve al anciano pasando hambre. En una situación tan crítica económicamente aquí en Cuba, sin medios y con todas estas restricciones, el gobierno por lo menos, en vez de utilizar los dólares en seguir construyendo instalaciones turísticas, lo que tienen es que lanzarse a comprar alimentos, medicamentos y algunos stocks de otras cuestiones, e incluso para industrias elementales y fundamentales, para hacer frente al incremento de precisamente esta situación.
La escasez de alimentos es uno de los efectos más evidentes de la crisis económica que padece Cuba. No hay forma de alimentarse con los salarios y las pensiones de los jubilados, señalan analistas. Según el activista Hildebrando Chaviano, la situación es insostenible.
Está claro, ¿para dónde virarse? El pueblo se acostumbró a que vinieran las cosas de una forma casi mágica, y era que existía la Unión Soviética y aparecían las cosas cuando estaban en las crisis, pero ya no existe a la Unión Soviética. Ellos han dependido siempre de las ayudas. Ahora entran en el BRIC y aspiran a la solidaridad del BRIC. No analizan el contexto. No se dan cuenta que no hay amigos en realidad. En el mundo actual no hay amigos como los que Cuba requiere. Cuba requiere amigos que le den todo sin dar nada a cambio. Y ya eso no existe.
Las fallidas políticas del gobierno han intensificado las penurias de los hogares cubanos, apuntó Leiva.
El gobierno está diciendo a voz populi que no tiene dinero, que sus arcas están vacías. Y así, esto es una cadena. Y entonces, ¿hasta dónde van a llevar a esta población? ¿Hasta dónde pueden resistir los cubanos?
José Luis Ramos, Martín Noticias.
La suspensión de remesas por Western Union tras la inclusión de Orbit en la lista de entidades cubanas restringidas para comerciar, ¿afecta o no al régimen cubano? Cubanos opinan en este reportaje de Yolanda Huerga.
La interrupción del envío de dinero desde Estados Unidos a Cuba a través de la compañía Western Union no sorprendió a los cubanos residentes en la isla luego de que la administración de Donald Trump incluyera a Orbit, la entidad estatal encargada de procesar las remesas, en la lista de instituciones y negocios del régimen cubano con los que están prohibidas las transacciones financieras directas.
La suspensión de las remesas afectan tanto al pueblo como al gobierno, pero el pueblo viene siendo afectado por el gobierno durante más de 6 décadas.
Indicó el economista Dimas Castellanos desde La Habana.
Y entonces la opción es que hay que salir del régimen actual.
Una investigación del Miami Herald confirmó que Orbit opera subordinada a CIMET, perteneciente al conglomerado de los militares GAESA. Orbit también maneja el dinero que entra al país a través de otras plataformas como Bacuba o Cubamats. En mayo de 2024, Western Union blindó una alianza con Catapult, el sitio de compras virtual del empresario cubano-americano Hugo Cancio.
Que se permitiera a Orbit S.A. como una alternativa no sufrió el efecto esperado por el gobierno cubano para resolver el problema de la remesa y recuperar ese protagonismo que tuvieron con FinCIMEX. Porque ya las personas habían aprendido a recibir remesas y a enviar remesas de Estados Unidos a Cuba mediante vías privadas. En cada municipio de Cuba hay decenas de agentes de remesa que usan vías alternativas a través de plataformas en Estados Unidos. Vías alternativas que funcionan muy bien, con inmediatez, y no media el gobierno en nada.
Subrayó el periodista independiente Osmel Ramírez desde Mayarí, Holguín.
Más allá de la medida, el impacto en la remesa es más bien simbólico.
La semana pasada, las autoridades cubanas anunciaron la apertura de medio centenar de tiendas en dólares en varias provincias del país con el objetivo de recaudar divisas.
El régimen está desesperado, vuelto loco, inventando a ver por dónde logra obtener algo de dólares. La dolarización parcial de la economía es una muestra de eso, abrir nuevas tiendas para recaudar dólares.
Dijo el camagüeyano Jorge Galindo Buelga.
Cortarle esta vía de suministro creo que es una medida muy positiva porque le quita como una fuente de ingreso que utiliza él para financiar a las Fuerzas Armadas y al Ministerio del Interior para reprimir al pueblo y mantenerlo subyugado.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Y mientras este lunes continúa la vigilancia policial en los alrededores de la vivienda del líder opositor José Daniel Ferrer, después de que no se presentara el viernes a una citación del Tribunal Municipal Popular de Santiago de Cuba. Desde esa ciudad, Ferrer denunció la situación a Martí Noticias.
Bueno, de momento no han vuelto los funcionarios del tribunal, no han vuelto estos mensajeros de la policía política, pero acabo de regresar de la escuela de mi hijo que está en preescolar. Fui con mi esposa, Nelva Ortega, a llevar al niño porque él nos reclama que vayamos los dos con él. Y desde que pasamos la esquina, pues detrás de nosotros salió un agente en una motocicleta. Llevamos el niño a la escuela. Él siguió de largo, dio la vuelta y cuando regresamos estaban dos en la esquina. Así continúa la vigilancia. Hace dos días estuvieron volando en horas de la noche un dron encima de nuestro patio, encima de nuestro techo, y seis agentes patrullaban arriba y abajo la calle frente a nuestro hogar. Continúan intimidando a algunas personas. Muchos están llegando, muchos los están dejando pasar de momento hasta acá, hasta nuestro hogar, pero a otros les siguen intimidando. Sobre todo amenazan a activistas que no pueden venir aquí, que no pueden retomar su activismo prodemocrático.
Declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional, José Daniel Ferrer García, de 54 años, fue uno de los 75 opositores encarcelados durante la llamada Primavera Negra de Cuba en el año 2003 y ha pasado al menos una docena de años en la cárcel. Ferrer García cumplía una medida cautelar de limitación de libertad que le fue revocada el 11 de julio de 2021, luego de que tratara de incorporarse en Santiago de Cuba a una de las masivas manifestaciones antigubernamentales que tuvieron lugar ese día en la isla.
La Independiente Comisión Cubana de Defensa Electoral respalda una propuesta para un parlamento de cubanos libres. Iván Pacheco ofrece el reporte.
La Comisión Cubana de Defensa Electoral, COCUDE, ha anunciado su respaldo a la iniciativa del líder opositor José Daniel Ferrer para la conformación de un parlamento de cubanos libres y la construcción de un liderazgo unificado dentro de la oposición en la isla. Desde La Habana, José Manuel Moreno, vocero de la organización, ofreció la información a Martí Noticias.
COCUDE, con amplia experiencia dentro de procesos electorales dentro de Cuba y en el exterior, asume como institución garante para llevar a cabo estas elecciones primarias o comicios, tratar de lograr una institucionalidad de la oposición, donde haya un liderazgo viable y factible que pueda sentarse o estar de frente a las autoridades cubanas.
En una reciente alocución en Facebook, Ferrer, quien fue excarcelado a inicios de enero tras una negociación entre el Vaticano y el régimen cubano, hizo un llamado a la unidad de los opositores y al establecimiento de una estructura que represente a la mayoría de los cubanos que desean una transición democrática en la isla. Para conformar el Parlamento de Cubanos Libres, Ferrer propuso la realización de una especie de elecciones primarias que permitan establecer una representación democrática de los cubanos. En este sentido, subrayó que las redes sociales constituyen una magnífica herramienta para la organización y difusión de esta iniciativa.
Estamos conscientes que esto requiere de un poder y un apoyo logístico muy grande, sobre todo cuando se hace votaciones de forma online o forma digital, y a su vez solicitamos apoyo de todo el que quiera brindarse para ayudarnos en este tema, para establecer el sistema de votación y con la mayor transparencia posible, de acuerdo a los estándares que están establecidos.
La Comisión Cubana de Defensa Electoral se define como una ONG dedicada a la defensa de los derechos electorales y constitucionales de la sociedad cubana, con experiencia en la observación y el acompañamiento electoral en países como Colombia, México, Argentina y Panamá. COCUDE se compromete a garantizar la transparencia y legalidad de unas posibles elecciones primarias para la reorganización de la oposición interna en Cuba. Celandia Pérez, también desde la capital cubana, envió un mensaje a quienes han manifestado escepticismo sobre la iniciativa.
Sabemos que nos enfrentamos a obstáculos, nos enfrentamos a una represión dura, pero con un mínimo de conocimiento y un gran deseo, yo le diría a estas personas, en vez de criticar acompáñanos y apóyanos, que aún sin recurso económico podemos lograrlo.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Son las 12 y 14 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. En sus tres primeras semanas de gobierno, el presidente Donald Trump ha emprendido múltiples acciones en defensa de una política proteccionista. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez, de La Voz de América.
Se inicia la cuarta semana de gobierno del presidente Donald Trump y empieza con nuevas medidas orientadas a reforzar la política proteccionista de su administración. En este contexto, el mandatario estadounidense impondrá un nuevo arancel a todas las importaciones de acero y aluminio en Estados Unidos.
Cualquier acero que entre a Estados Unidos tendrá un arancel del 25%.
Expertos apuntan a que esta acción amenaza con desatar guerras comerciales en todo el mundo y desde el viejo continente se preparan para defender sus propios intereses. En este sentido, la Comisión Europea determinará qué sectores se verán afectados y cuál será la reacción del bloque comunitario. Recordemos que el presidente Trump ya manifestó su intención de poner aranceles contra la Unión Europea al considerar que menosprecian los productos estadounidenses. Más allá de las decisiones sobre los metales industriales, el mandatario estadounidense advirtió de nuevas regulaciones y aranceles recíprocos a aquellos países que impongan gravámenes a productos estadounidenses. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que espera que Elon Musk encuentre miles de millones de dólares en fraudes y abusos en el Pentágono durante una auditoría que el multimillonario dirigirá. Voy a decirle muy pronto, como tal vez en 24 horas, que vaya a revisar el Departamento de Educación. Luego voy a ir a los militares. Vamos a revisar el ejército, dijo Trump en una entrevista en el Super Bowl con Bret Baier de Fox News, un extracto del cual se emitió el domingo. El presupuesto del Pentágono se acerca a los 1.1 mil millones de dólares anuales.
En diciembre, el entonces presidente Joe Biden firmó un proyecto de ley que autoriza un gasto en defensa de 895 mil millones de dólares para el año fiscal que termina el 30 de septiembre. El asesor de Seguridad Nacional Mike Waltz sugirió en una entrevista el domingo que los procesos de construcción naval del Pentágono podrían ser un área de especial interés para el Departamento de Eficiencia Gubernamental y caracterizó al Pentágono en general como sobrecargado innecesariamente.
Y mientras el presidente Donald Trump y el primer ministro japonés Shigeru Ishiba anunciaron una nueva era dorada para las relaciones entre Estados Unidos y Japón. Más detalles en este informe que nos llega desde La Voz de América.
Muchos en Japón estaban ansiosos por la visita de Shigeru Ishiba a la Casa Blanca para reunirse con el presidente Donald Trump, pero parece que el primer ministro nipón logró establecer una buena relación. Ishiba se deshizo en elogios y dijo que se sintió inspirado por el espíritu inquebrantable de Trump para ganar las elecciones y cumplir su misión, incluso después de un intento de asesinato.
Van a seguir con su iniciativa emblemática de Make America Great Again y también redoblarán sus esfuerzos para traer la paz al mundo. Y es por eso que Dios lo salvó en esa experiencia.
Ambos declararon una nueva era dorada para Estados Unidos y Japón. La visita de Ishiba se produjo en medio de las primeras medidas de política exterior del presidente Trump, que han aumentado la presión no solo sobre los adversarios de Estados Unidos, sino también sobre los aliados y socios, y amenazó con aranceles recíprocos para otros países.
Un país paga tanto, nos cobra tanto, y nosotros hacemos lo mismo, muy recíproco.
Otra tensión bilateral es la oferta de adquisición de 15 mil millones de dólares por parte de la japonesa Nippon Steel por la empresa US Steel con sede en Pittsburgh. El presidente Joe Biden bloqueó el acuerdo en las últimas semanas de su mandato, citando preocupaciones de seguridad nacional. Japón aceptó aumentar las inversiones en sectores claves de Estados Unidos, así como comprar más gas natural licuado estadounidense, temas importantes de la agenda para el mandatario estadounidense. Y Jeffrey Ornung, líder en Japón de la División de Investigación de Seguridad Nacional, sostuvo que son capaces de utilizar su influencia de una manera muy estratégica, al mismo tiempo que intentan promover juntos las cosas que les interesan, asegurándose de que las fuerzas estadounidenses permanezcan en Japón, asegurándose de que Estados Unidos siga comprometido con el Indo-Pacífico, sostuvo. Sala de redacción, Voz de América.
Doña 12:19, avanzamos en las informaciones de América Latina. Las elecciones generales en Ecuador determinan una segunda vuelta electoral para el 13 de abril con dos candidatos que no alcanzaron el porcentaje necesario. Desde Ecuador, informa Giselle Jácome.
Los ecuatorianos fueron el domingo a las urnas con una polarizada contienda política entre la denominada derecha y el socialismo del siglo XXI. Con un ausentismo de más del 20%, 9 millones de ecuatorianos votaron de manera obligatoria en 24 provincias del país y se esperaba que más de 250 mil lo hicieran en otros países del mundo. Los dos candidatos, el actual presidente Daniel Noboa y Luisa González, afín al expresidente Rafael Correa, pasan a balotaje programado para el 3 de abril. La presidenta del Consejo Nacional Electoral dio un primer informe de conteo de votos alrededor de las 10:30 de la noche del domingo.
El escrutinio nacional lleva más del 66%, es decir, que de mantenerse la tendencia, las y los ecuatorianos volveremos a las urnas el próximo 13 de abril. La transmisión y publicación de resultados continuará de manera ininterrumpida hasta que el último voto sea contado y hasta que la última acta con inconsistencia sea recontada.
El presidente Daniel Noboa no se pronunció, mientras que la candidata Luisa González ofreció una rueda de prensa apenas se conocieron los primeros resultados y llamó a sus seguidores a continuar trabajando hacia la segunda vuelta.
Vamos a seguir con más fuerza porque ustedes son el motor que nos impulsa a seguir. Y felicito a los otros candidatos también, sacaron alguna votación significativa, como por ejemplo Leonidas Issa.
Leonidas Issa es el candidato de los indígenas que alcanzó un 5% en promedio y es el tercero en la contienda con mayor aceptación. Daniel Noboa y Luisa González llevaban el 44,31% y el 43,83%, con más del 98% de actas escrutadas a primeras horas de la madrugada del día de hoy. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció ayer que pidió a sus ministros y otros altos funcionarios poner a disposición sus cargos en medio de una profunda división de su gabinete. La agencia francesa de prensa informa.
Pedido anunciado por el mandatario en su cuenta de la red social X tiene lugar tras una escandalosa reunión el martes de casi 6 horas que fue televisada en vivo, en la que Petro reprendió a casi todos sus ministros por falta de avances en el cumplimiento de compromisos con los ciudadanos. Aliados de vieja data le manifestaron a Petro el martes frente a las cámaras su rechazo por el nombramiento de Armando Benedetti como jefe de despacho y de Laura Sarabia como canciller. Según la vicepresidenta Francia Márquez y otros miembros de su gabinete, ambos funcionarios están lejos del proyecto progresista que ganó las elecciones en 2022 y los han acusado de obstaculizar la comunicación entre ellos y el presidente. Benedetti está siendo investigado por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial y enfrenta una denuncia por violencia de género, mientras que Sarabia fue salpicada en la investigación del mayor escándalo de corrupción en el gobierno de Petro por el desvío de fondos públicos. Antes del pedido del mandatario, la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, quien fue anfitriona a finales de 2024 de la Conferencia de Biodiversidad de Naciones Unidas COP16 en Cali, también renunció. Con ella son 4 los altos funcionarios de Petro que dimitieron esta semana.
En Venezuela, familiares de presos políticos están pidiendo mayor presión internacional para lograr su liberación. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Familiares de presos políticos venezolanos insisten en denunciar que sus derechos humanos se están violando de manera flagrante y sostienen que se están registrando casos de tortura y aislamiento, por lo que exigen mayor presión internacional para que sean liberados. Aurora Silva, esposa del dirigente político Freddy Superlano, reiteró que no ha podido verlo desde que fue arrestado el 30 de julio del año pasado, 2 días después de las elecciones presidenciales. Asegura que ha acudido a todas las instancias nacionales e internacionales posibles y todavía no tiene información sobre el caso de su esposo.
6 meses sin poder ver a mi esposo ni hablar con mi esposo. Seguimos haciendo un llamado a la comunidad internacional, a la Corte Penal Internacional, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas y a todas las instancias nacionales que nos han acompañado y nos han escuchado durante estos 6 meses, a que sigan haciendo eco de lo que estamos viviendo en nuestro país, a la tortura a la que somos sometidos, tanto los familiares como nuestros familiares detenidos en su centro de reclusión. Y más allá de eso, a que deben tomarse acciones contundentes ya.
Zairan Rivas, pareja del activista político Jesús Armas, arrestado hace más de 2 meses, manifestó que la única vía de comunicación que mantiene con sus familiares es a través de un papel.
Nosotros no podemos seguir tolerando que nuestros familiares se mantengan
bajo desaparición forzada, donde sus familiares, sus esposas, sus hermanas, sus hijos no saben si están bien, si están vivos, si están comiendo, si están en un buen estado de salud, porque la única fe de vida ha sido un papel con necesidades que ellos escriben.
De acuerdo al Foro Penal, hasta el 3 de febrero se registraban en Venezuela 1.196 presos políticos, de los cuales 51 están en paradero desconocido. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Mike Waltz, respondió a las críticas al plan de toma de posesión de Gaza que el presidente Donald Trump sugirió la semana pasada. Yocanda Tapia informa.
El acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas continúa vigente y las tropas israelíes se retiraron el domingo del corredor Netzarim que divide la franja de Gaza y familias palestinas enteras regresaron a sus hogares en el norte. Sin embargo, lo que les espera a los habitantes de Gaza después de que termine la guerra sigue siendo una pregunta abierta. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Mike Waltz, respondió el domingo a los críticos del plan en el programa Meet the Press de la cadena NBC.
No se puede hacer que este sea el París del Mediterráneo como lo fue Beirut en los 70 y darles a estas personas una vida mejor si hay 1 millón de personas viviendo en absoluta miseria en montañas y montañas y montañas de escombro. Para cualquiera, incluidos los medios de comunicación, a quien no le guste lo que él propone, vengan a nosotros con un plan mejor.
El plan del mandatario estadounidense ha recibido apoyo dentro de Israel, pero el mundo árabe y el liderazgo palestino lo rechazan categóricamente. El embajador palestino ante las Naciones Unidas, Riyad Mansour, afirmó.
Necesitamos reconstruir la Franja de Gaza. La Franja de Gaza es un componente muy valioso de la tierra del Estado de Palestina. Es parte de nuestra patria y no tenemos otra patria que el Estado de Palestina.
Mientras tanto, una delegación israelí ya está en Qatar para proseguir las conversaciones sobre la tregua en Gaza. Yocanda Tapia, Voz de América, Washington.
Y un estudio revela que 8 de cada 10 usuarios de celulares reconocen que la inteligencia artificial está mejorando su uso cotidiano. Más detalles en este informe de Europa Press.
Un estudio realizado por Samsung e Ipsos en España revela que la inteligencia artificial es utilizada de forma habitual, mejorando el uso del dispositivo móvil.
Lo que estamos viendo es que los usuarios están muy interesados, con total independencia de la edad, de la región, etcétera, en lo que son las funcionalidades de inteligencia artificial. La gran mayoría considera que aporta mucho a la experiencia de usuario y más del 50% lo están usando habitualmente, constatando una mejora en lo que es la calidad del uso del teléfono móvil.
Además, según el estudio, las aplicaciones con IA facilitan el día a día de las personas, ofreciendo desde soporte en ámbito laboral hasta la mejora en la comunicación, la creatividad y el conocimiento.
Me meto a consultar cosas laborales, que también ayuda bastante, y cosas de cotidianas, del día a día, que te pueden surgir dudas, hasta básicamente una cosa muy básica que es, por ejemplo, dónde sale más barata la compra.
Y a las 12:28 vamos a nuestra sección de ciencia. Una investigación científica ha permitido unir dos proteínas de células de tumores, logrando que las células cancerosas se autodestruyan. Danilo Fuentes Cortés explica.
Nuestros cuerpos eliminan 60 mil millones de células todos los días mediante un proceso natural de renovación y eliminación celular. Estas células, principalmente de la sangre y el intestino, son reemplazadas por nuevas. Sin embargo, el modo en que nuestros cuerpos eliminan el material celular podría ser una solución en las terapias contra el cáncer, según un nuevo enfoque desarrollado por investigadores de Stanford Medicine. Los investigadores esperan que su estrategia evite la resistencia al tratamiento, un problema común en el cáncer. A menudo, el cáncer es capaz de adaptarse rápidamente a terapias que atacan solo un punto débil de la enfermedad, y algunas de estas nuevas terapias pueden detener el crecimiento del cáncer sin eliminar completamente las células. El equipo de investigación espera que al atacar las células con múltiples señales de muerte celular a la vez, el cáncer no pueda sobrevivir el tiempo suficiente para desarrollar resistencia. Uniendo artificialmente dos proteínas, el nuevo compuesto activa un conjunto de genes responsables de la muerte celular, provocando que las células tumorales se destruyan. Los investigadores describen este avance en un artículo publicado en la revista científica Science. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
De esta manera hemos llegado al final de la primera media hora de este noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como cada día, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos con la segunda media hora de este informativo a través de la